Buen día, hermanos y hermanas. Aquí estamos otra vez en la Escuela de Cristo CMI. Y saludos a todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y bienvenidos a la Escuela de Cristo CMI. Y vamos a continuar nuestra clase de hoy, La Gran Misericordia de Dios. Y antes de, antes de comenzar la clase, quería nomás mencionar otra vez, porque nunca sé los que van a estar oyendo estas clases o mirando estos videos, el propósito por cual hago todo lo que hago. Y me acuerdo del hermano Christian, si estás mirando esto, saludos, hermano. Me envió un correo electrónico, creo que fue, un mensaje por YouTube. Y bueno, hablé con él, y por primera vez que hablé con él, le dije todo el propósito por cual hago lo que hago. Es muy simple, es para que el corazón vuelva al Señor. Esto ha tenido un efecto en mi propio corazón. Es obra del Espíritu Santo. Es milagro de Dios cuando esto pasa. Pero les voy a decir, cuando esto pasa, se quita el velo de ignorancia y Dios Padre mismo revela su Hijo, quien está presente en el corazón. Después, realidad, Cristo mismo, quien está presente, es efecto en nuestra alma. Ya no es un asunto de tratar de ser como Jesús, sino es de conocer Jesús, el Cristo, quien está presente en la alma. Es que nomás quería decir eso para a lo mejor para una persona o personas o congregación, ¿no? Para cualquier alma que está mirando estos videos o oyendo estos audios, lo tengo que decir porque, bueno, el buen pastor, el gran pastor es Cristo mismo y yo soy también uno de sus ovejas. Es que para oír la voz del Señor por medio de la obra del Espíritu Santo y para que nuestro corazón vuelva para ver la voz que habla con nosotros. Amén. Nuestro corazón, estando vuelto al Señor, Dios Padre mismo revela su Hijo, quien está en nuestra alma. Es que ese es el propósito por cual hago todo lo que hago, por cual estoy compartiendo. Ese es el fin y la meta. Y les voy a decir, no es mi fin, no es mi meta, sino es el fin, la meta de Dios. Él, Dios mismo, ya ha cumplido todo en la persona de Cristo. Cuando Cristo mismo se ofreció como ofrenda perfecta. Ahora, ya no hay nada más de que se tenga que hacer. De qué hacer. Ya no hay, Dios ya no tiene que hacer nada. Ahora, lo que sí quiere ser, simplemente revelar lo que Él ha hecho en la persona de su Hijo. Y no es que Dios va a revelar un hecho o una cosa. No. Dios va a revelar su Hijo. Muy simple, muy simple. bueno, quiero continuar la clase. La gran misericordia de Dios. Y aquí estamos en el pacto entre las partes. Siguiendo con el pacto entre las partes. En Génesis capítulo 15, versículo 9 a versículo 10. Y le dijo Jehová a Abraham, versículo 9. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. Y ahí estamos ahorita con este término cabra. Número 5795, número Strong's. Ahora, hemos estado mirando dónde se encuentra este término cabra, que se pronuncia en el hebreo algo como azé o iz, algo así. Y lo encontramos en Levítico capítulo 1, versículo 10. Y hemos estado aquí mirando en Levítico capítulo 1. Hemos estado mirando términos con diccionarios bíblicos, léxicos bíblicos, y hemos estado mirando comentarios también. Y con todo lo que hemos estado escudriñando, mirando, les digo otra vez, el propósito de ser todo esto, el asunto de ser todo esto, básicamente, es presentárselo al Espíritu Santo. para que el Espíritu Santo lo pueda tomar y lo pueda usar para seguir de preparar la tierra de nuestro corazón, la tierra de nuestra alma, para que nuestro corazón vuelva por medio de la obra del Espíritu Santo a Cristo, al rostro del Señor. Por eso escudriñamos la Escritura, mis hermanos y hermanas. Por eso estudiamos, por eso leemos, todo con ese propósito. Si estamos leyendo, escudriñando la Escritura para un propósito menos, bueno, después ya estamos equivocados y vamos a llegar a un punto, óigame, a una meta, a un blanco, menos. Pero Dios no dio la Escritura, Dios no dio la Biblia para llegar a un blanco, oigan, menos, o más perfecto decirlo, un blanco falso, no. Él dio la Escritura, Él dio la Biblia para llegar a la meta, el blanco, su propio meta, su propio blanco, quien es Cristo, su Hijo. Juan capítulo 5, versículo 39 y versículo 40. Dios da la Escritura, que es el testimonio de Cristo, y el testimonio es diseñado de Dios para traer a la persona de Cristo y a nada menos. Es que vamos a seguir leyendo aquí, mirando aquí. Vamos a mirar unos comentarios, unos cuantos comentarios y unos cuantos diccionarios bíblicos y bíblicos y, diccionarios y Biblias de estudio, perdón. Y vamos a mirar un poquito acerca más de las ofrendas y los tipos de ofrendas. Y bueno, a lo mejor se va a mirar como información y solamente información, pero acuérdense otra vez, todo el propósito de leer esto, de escudriñar esto, de estudiar esto, es para presentárselo al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo tome, para seguir de preparar la tierra de nuestro corazón, la tierra de nuestra alma, para volver al Señor. Y ahora les digo, no para volver al Señor, para llegar a un punto como si estamos lejos del Señor. No, 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 no. No. En el momento del nuevo nacimiento, Cristo aparece en nuestra alma. Él está presente. Él llena la alma. Él llena la alma, salvación llena la alma, vida llena la alma, porque Cristo está presente. La cosa es, seguimos gobernados del conocimiento de hombre. Es que el Espíritu Santo sigue obrando ahora para volver nuestro corazón el segundo, pero esta vez es para traer nuestro corazón en conocimiento. Oigan, para traer nuestro corazón en conocimiento, del conocimiento de hombre al conocimiento de Dios, a donde Dios mismo ya ha traído nuestra alma en realidad, a la persona de Cristo. Y esa es la cosa. El gran cambio vino a nuestra alma el momento del nuevo nacimiento. La cosa es, estamos completamente ignorantes del gran cambio que en Cristo mismo es. Es que todavía seguimos pensando que sigo yo, y yo, y usted, y yo, completamente ignorantes de que no es yo, sino Cristo en mí, Cristo en vosotros. Lo puedo decir de esta manera, Cristo en nosotros, en el cuerpo del Señor. Bueno, es que vamos a seguir mirando los comentarios y diccionarios bíblicos. Y este es, para leer el primero, esta es la Biblia comentada por los profesores de Salamanca para Levítico capítulo 1, versículo 1 a versículo 17. Y no más voy a leer unos cuantos porciones aquí de todo el comentario, y así vamos a hacer con todos los comentarios y todos los diccionarios. Después yo voy a dar un poquito de mi comentario. Dice, Otra vez la Biblia comentada por los profesores de Salamanca. Dice, las ofrendas en hebreo aramaizado korban, ese es el término de ofrenda, korban, literal, lo que se acerca al altar, tiene que ser de animales domésticos que, perdón, que pertenezcan en propiedad al ofrente, ganado bovino, ovino, caprino y ciertas aves. No se admiten como ofrendas las fierras o animales salvajes. Es que tiene que ser animal domésticos. Tiene que ser domésticos, no algo salvaje. Y ya podemos pensar, ya podemos mirar, está apuntando a Jesucristo, quien fue nacido de los judíos. Fue judío en la carne. No gentil, sino judío. Ahora, sigue con el mismo comentario. Los holocaustos, en el hebreo, hola, eran los sacrificios por excelencia. Se quemaban totalmente sobre el altar. Y ya hemos compartido un poco acerca de esto en unas cuantas clases pasadas, a lo mejor la clase pasada también. Pero nomás de mirar esto, nunca, no creo que, no pienso que leímos este comentario, pero sí, sí lo quiero leer hoy. Pero va a ser mucho de lo mismo, pero con una referencia diferente. Dice, hola, ahí levantar. Ahí a levantar. Era de suave olor a llave, versículo 9, porque implicaba la entrega total de la voluntad del oferente, ya que no se reservaba nada para su uso de la víctima como en los otros sacrificios. El sacrificio total, Kalil, referencia, es el reconocimiento solemne de la soberanía de Dios sobre una cosa, ya que se la inutiliza en su honor. Es el fundamento del culto levítico, el término holocausto, el hola. Sigue con el mismo comentario. El oferente, lo traerá a la puerta del tabernáculo. Y eso tomó mi atención. Lo traerá a la puerta. Tiene que llegar a la puerta. Y ya sabemos, mis hermanos y hermanas, Cristo mismo es la puerta. Con todos estos sacrificios y holocaustos y ofrendas, eso es lo que se requería para presentarse una persona al Señor. Una persona no se podía acercar a Dios aparte de un sacrificio. No podía. Era imposible. Es lo que dijo aquí el Señor. Ahora, ya sabemos que sí, Moisés subía a la montaña, hablaba con el Señor, pero aquí cuando lo está diciendo el Señor para dárselo a todo el pueblo de Israel, él quería, como digo, dar un testimonio más específico de su Hijo, la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto. Ninguno se podía acercarse a Dios aparte de un sacrificio, aparte de una ofrenda perfecto. No se podía hacer. Y tenía que traerlo a la puerta. Perdón, estoy pensando en un pasaje. Déjame escudriñarlo, porque sí lo quiero. Compartirlo, a ver si lo encuentro. Es en Juan, capítulo 10, versículo 1. Bueno, vamos a comenzar con versículo 1. De cierto, este es Jesucristo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Este es versículo 6. Después sigue versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Después sigue versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Bueno, ahí voy a terminar. Bueno, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Bueno. Versículo 16, y ahí paro. Puedo seguir leyendo, pero ahí voy a parar. Cristo mismo es el buen pastor, mis hermanos y hermanas. Aquí el oferente lo traerá a la puerta del tabernáculo. Cristo mismo, como el oferente, trajo sí mismo la ofrenda a la puerta, y el portero abrió la puerta. Y entraron todos lo suyo. Entró todo por la puerta. Y esta es la cosa, mis hermanos y hermanas. Nadie puede hacer esto sino Cristo mismo. He dicho yo que hombre simplemente habla a los oídos naturales. Yo no puedo tocar su corazón, yo no puedo tocar su alma. Pero Cristo sí. Cristo va más allá de lo que hombre puede ser. Hombre solamente puede tocar lo natural de otra persona, lo físico de otra persona. Cristo, Él toca el corazón, Él toca la alma, de dentro, no de fuera. Cuando Él habla, podemos responder cuando oímos su voz. Muy glorioso. Él es la puerta. Bueno, la puerta, la entrada para venir a Dios. Porque hombre nunca podía venir a Dios. Aparte de una ofrenda perfecta quien Cristo mismo es. Ahora, sigo. La ofrenda significa en ánimo del donante su devoción, la sangre de la víctima que va a ser inmolada y en la cual está la vida. Representa la vida misma de quien la ofrece. Cristo mismo se ofreció, se vio la agua y el sangre, y no era representación, mis hermanos y hermanas, era Cristo mismo, su vida, cuando Él colgó en el madero, cuando Él fue crucificado, el Cordero perfecto, la ofrenda perfecta. Bueno, siguiendo, este es el comentario de Biblia de Estudio, Biblia del Diario Vivir, para Levítico capítulo 1, versículo 1 a versículo 17, dice: el libro de Levítico comienza donde termina el libro de Éxodo, al pie del monte Sinaí. Se había completado el tabernáculo, Éxodo capítulo 35 a versículo capítulo 35 a capítulo 40. Y Dios estaba listo para enseñar al pueblo cómo adorarlo ahí. Ahora, la adoración. Las ceremonias y rituales eran la mejor forma para que los israelitas enfocaran sus vidas en Dios. Es que Dios tomó la iniciativa dándoles todas estas cosas ahora para que los israelitas pudieran enfocarán en Dios. No solamente sus vidas, bueno, no sus vidas como si tenían una vida aparte de Dios mismo, de Jehová mismo, sino enfocarse en Dios mismo, quien es su vida. Ahora, otra vez les digo, las Escrituras son el testimonio de Cristo. El testimonio es diseñado de Dios para atraer a la persona de Cristo. Y aquí está Jehová otra vez dándoles otro testimonio. Las ceremonias y rituales. ¿Sí? Otro testimonio de Jesús para que el corazón pueda ser dirigido a la persona de Cristo mismo. Bueno, esta es la Biblia de Estudio, Biblia Plenitud, para Levítico capítulo 1, versículo 1 a versículo 17. Dice, va a mencionar los cinco tipos de las ofrendas y dónde se encuentran. Dice, ofrece ofrenda, Levítico capítulo 1, versículo 1 a versículo 7 y versículo... versículo 1 a 7. Trata de las ofrendas que eran presentadas a título personal al Dios de Israel. Levítico capítulo 1, versículo 1, versículo a 17, explica el holocausto. Una de los tipos de ofrendas. Levítico capítulo 2, versículo 1 a versículo 16, la ofrenda del flor de harina. Levítico capítulo 3, versículo 1 a versículo 17, la ofrenda de paz. Después Levítico capítulo 4, versículo 1 a versículo 35, la ofrenda del pecado. Esa es la ofrenda cuarta, 4. Y Levítico capítulo 5, versículo 14, versículo 26, la ofrenda por la culpa. Cinco tipos de ofrendas. Y acuérdense otra vez, el término ofrenda es korban en el hebreo. ofrenda, número 7133, número Strong's, en el hebreo, korban. Es que cobran korban holocausto. Ese es un tipo de korban holocausto. Korban flor de harina. Korban de paz. Korban por el pecado. Y korban por la culpa. Los cinco, cinco diferentes tipos de korban. Perdón, mis alergias me siguen molestando. Ahora, este es el siglo 21, nuevo comentario bíblico, siglo 21, para Levítico capítulo 1, versículo 1 a versículo 17. Dice, las instrucciones para sacrificios se impartieron por iniciativa de Dios a un pueblo que ya había experimentado la gracia de su redención en el Éxodo. Se impartieron por iniciativa de Dios a un pueblo que ya había experimentado la gracia de su redención en el Éxodo. Es que aquí el Señor estaba presentándoles a su pueblo, bueno, un nuevo testimonio de sí mismo, después de que salieron por el Éxodo. Ahora, dice, tenían el propósito de mantener, este es lo que dice este comentario, tenían el propósito de mantener la relación ya establecida por la acción redentora de Dios. Ahora les voy a decir, hombre no puede mantener nada. Hombre no puede mantener su relación con Dios. Si están diciendo, Jimmy, estás incorrecto, les doy el ejemplo con Adán y Eva en el jardín. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos no podían mantener por su propia fuerza su relación con Dios. Dios es el quien hace esto. Acuérdense. Tomaron del árbol de lo bueno y de lo mal, comparado al árbol de vida, comieron del árbol de muerte. Y Dios toma la iniciativa. Dios es el que mantiene nuestra relación con Él. Una alma, en el momento del nuevo nacimiento, cuando sale de entre los muertos, cuando oye la voz de Dios, la voz de Cristo por primera vez, por medio de la obra del Espíritu Santo, y por medio de la obra del Espíritu Santo puede responder a la voz, en ese momento Dios mismo establece su relación. Dios mismo lo establece, su relación con esa alma. Y la relación es Cristo mismo con la alma. Y tenían el propósito... perdón, una alarma. Se oyen como los Beatles. Gracias. Dios desde ese momento establece con una alma, en el momento del nuevo nacimiento, establece su relación con la alma. Y la manera que lo establece es Cristo mismo, quien es la relación de nuestra alma con Dios. Ahora, Dios nos ha traído a una relación perfecta, porque nuestra relación con Dios es su Hijo. Una comunión del Padre y del Hijo, una comunión perfecta, que no falta nada, que no puede, ¿cómo se puede decir la palabra? No puede, no se puede encontrar algo menos en esta relación. No se puede encontrar. No. No se puede encontrar algo de error en esta relación. La comunión del Padre y del Hijo es una comunión perfecta. Esta es la relación al cual hemos venido. A la comunión del Padre y del Hijo. Y hemos venido por la obra de Cristo. Cristo mismo ofreciéndose como sacrificio, ofrenda perfecto. Es que en realidad, hombre no tiene que mantener nada. Cristo se presentó a sí mismo a Dios y se sentó a la diestra de Dios. Si fuera faltado algo, Dios no lo fuera dejado que él se sentara. Pero no faltó nada, mis hermanos y hermanas. Cuando se ofreció Jesús, él se ofreció perfecto. Y Dios Padre lo recibió como olor grato. Perfecto. En Efesios, y ya leímos este pasaje, pero cuando estaba leyendo este comentario, pensé otra vez, que lo vamos a leer otra vez. En Efesios capítulo 1, comenzando con versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo mismo, la persona de Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Pero mirando versículo 6, somos aceptados en el amado. Es que, ¿qué es lo que tenemos que mantener? Nada. Cristo ya lo ha hecho. Ahora, los tiempos que nos sentimos como condenados, o a lo mejor, pues Dios ya no me ama, o mira lo que pensé, o mira lo que hice, Dios no está agradado conmigo. En esos momentos, mis hermanos y hermanas, ¿qué es lo que tenemos como nuestro objeto? A hombre, humanidad, al yo. Pero el Espíritu Santo es fiel, no a yo, sino Él es fiel a Cristo, para seguir devolver nuestro corazón al Señor. Siempre es así, mis hermanos y hermanas. Siempre. Y le agradezco al Señor, porque Él permanece fiel. Ahora, siguiendo. Lo que enseñaban, aquí sigo con el nuevo comentario bíblico, siglo 21, para Levítico capítulo 1, versículo 1 a versículo 17, dice, lo que enseñaban los sacrificios era congruente con los instintos humanos más amplios en relación con los sacrificios. Es decir, que el perdón y el compañerismo no son baratos. No. fue con la sangre de Cristo mismo, algo de mucho valor, mis hermanos y hermanas, algo de mucho más valor de lo que se puede encontrar de todo en lo natural. Cristo mismo es más de valor. Porque acuérdense, en Hebreos, Dios, a Dios en realmente, aunque Dios mismo los puso, los sacrificios, las ofrendas, como testimonio, en realmente la sangre de esos animales no le agradecieron. No le agradeció a Dios nada de eso. Pero su Hijo sí. Su Hijo sí. En su Hijo Él encontró valor. Bueno, siguiendo. La especificación preliminar es que los animales, a ser sacrificados, deben tomarse de las manadas y rebaños domésticos. Esto significa que los animales salvajes no eran aceptables. Otra vez, Jesús era judío. No era salvaje, no era gentil. Los animales salvajes no podían pertenecer a nadie. Acerca de los animales salvajes no pertenecían a nadie. Y por lo mismo no podían tener en ese sentido de identificación con el que ofrendaba que tendría un animal doméstico de su propia manada o rebaño. Solo el sacrificio de un animal doméstico representaba un costo real al que ofrendaba. Y tal como David lo comprendiera, un sacrificio que no cuesta no es un sacrificio. Después de la cita, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Es que tenía que ver un costo, pero no podía ser de un animal salvaje, sino de un animal doméstico. Porque los salvajes no pertenecían a nadie. Sí, el comentario dice también, el asunto del costo no era lo principal para la eficacia del sacrificio. Esto es, sigue de decir esto, descubrimos que era posible que la persona extremadamente pobre ofrecía un ave. Así que el asunto del costo no era lo principal para la eficacia del sacrificio. Porque durante ese tiempo, el animal era testimonio de Cristo. Es que Dios en real estaba mirando su Hijo. Por el animal que era tipo de Cristo. Ahora, sigue. A ver si vamos a mirar un poquito aquí. Sí. Este es el, y voy a leer un poquito de los sacrificios, de las ofrendas en particulares, a ver si lo, sí. Pero voy a estar leyendo de como de dos o tres diferentes comentarios, porque cada uno dice un poquito acerca de la ofrenda. Este es el nuevo diccionario de teología bíblica, el nuevo diccionario de teología bíblica, y dice, dice, bajo el subtítulo Teología, dice, los primeros cinco capítulos del Levítico muestra la manera, el camino en que los israelitas deben de presentarse, deben de acercarse al Señor con sus ofrendas. Después, habla con el holocausto. Aquí están otra vez, los voy a tener que mirar aquí. Porque van a estar hablando de cada uno específicamente. Ok. Malo apunto. Perdón. Aquí lo pongo para mirar. No se quiere quedar. El holocausto. Dice, y este otra vez, aquí otra vez, es el, ¿dónde estábamos? El nuevo diccionario de teología bíblica, teológica. Teología, sí, bíblica. El holocausto puede ser para el pecado, para el gozo, para dar gracias, etc. Pero aquí voy a tener que traducir una palabra. Principalmente simboliza dedicación total del quien lo va a ofrecer. Después, la ofrenda de flor, de harina. Ah, perdón. Este es el Holman, la Biblia Ilustrada, diccionario bíblico ilustrada de la Biblia, Holman. Aquí también dice acerca del holocausto, del Olá. Dice que fue, este fue, un momento, fue ofrecido en la mañana y en la tarde. Y también en días especiales como el sábado, la luna nueva y durante las fiestas del año. Dice, después da la cita acerca de David que mencionamos hace rato. Es lo que dice ahí, es casi igual, casi igual que ya hemos mirado hace rato. Ahora, go ahead and turn them all off, Kay.
I'm trying to figure out how.
Siguen las alarmas. Vamos a mirar el segundo. La ofrenda de flor de harina. Dice, que era un olor grato. Y este otra vez seguimos en el nuevo diccionario teología bíblica. Olor grato. Y básicamente destaca el renovación de la dedicación de una persona al Señor. Y perdón, lo estoy traduciendo del inglés al español. Esta es la ofrenda de flor de harina. Aquí también dice el diccionario ilustrado de la Biblia de Holman, dice que este es el único tipo de ofrenda que no requería el sangre. Derramamiento de sangre era del de la cosecha de la tierra. Dice, no hay razón específica para esta ofrenda. A lo mejor podía simbolizar la reconocimiento de la bendición de Dios en la cosecha. Era otro tipo de expresión de fuera de devoción. Sí, de devoción a Dios. Bueno, el siguiente, la ofrenda de paz, estamos mirando con el nuevo diccionario Teología bíblica, la ofrenda de paz tiene énfasis con la comunión después de la reconciliación con el Señor. Esta ofrenda de paz tiene énfasis de la comunión después de la reconciliación con Dios, con el Señor. La dedicación del quien está dando la ofrenda al Señor. Comunión. Acuérdense, nuestra comunión con Dios es perfecto. Porque hemos entrado a una comunión perfecta, la comunión del Padre y del Hijo. Y la manera que hemos entrado a esta comunión fue porque Cristo mismo se ofreció a Dios una ofrenda, un sacrificio perfecto a Dios. Es que ahora para el quien lo va a ofrecer, el quien va a mirar a Cristo, quién es su comunión perfecta con Dios, ofrenda de paz, reconociendo a Cristo mismo como la ofrenda de paz, su paz, óyeme, perfecto, su ofrenda perfecto, su comunión perfecto. Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra comunión con Dios. Bueno, con el otra vez, y vamos a mirar aquí también, el diccionario ilustrado de la Biblia de Holman, para el mismo término, la ofrenda de paz, dice, para traer en veces, en respuesta a un inesperado bendición, una ofrenda de gracias o de una respuesta a oración. O en generalmente dando gracias al Señor. Gratitud. La idea de gratitud es asociado con la ofrenda de paz. Sigue. Ah, sí. Dice, en continuando. Perdón, hay una página, aquí está la página que quiero encontrar. Lo tengo que poner aquí. Bueno. Dice también acerca de esta ofrenda, la ofrenda de paz. Dice... No lo quiere traducir. Bueno, siguiendo. La ofrenda, el corban número 4, era el de pecado, y el diccionario teología bíblica dice que con esta ofrenda hay expiación para pecados que no son la palabra que no son deliberadas, para pecados que estamos ignorantes del pecado, de pecados de pecados de negligencia y tipos grave de inmundicia. Ahora, en el perdón, el diccionario ilustrado de la Biblia de Holman dice, para purificar el santuario de pecado, y dice, para permitir, oye lo que dice aquí, para permitir a Dios de continuar morando con su pueblo. Miren, mis hermanos y hermanas, Cristo, quien se ofreció a Dios Padre como ofrenda perfecto, sacrificio perfecto, Él no viene y va. Si, miren, si hacemos algo en nuestra ignorancia, o si a lo mejor, bueno, pues el último, la ofrenda última, la ofrenda de la culpa. Pero les voy a decir esto, Dios ha entrado a nuestra alma, ahora nuestra alma es su templo, Él no se va a ir. Él no viene y va. No, cuando Él entra, Él permanece. y él permanece porque Cristo mismo se ofreció como ofrenda perfecta, sacrificio perfecto a su Padre. Esta es la razón. Tengo que leer el último acerca de la ofrenda por la culpa. Dice, perdón, a lo mejor ya lo leí. Expiación de transgresión, que son contra las cosas santos, los cosas santos, los mandamientos divinos, contra Dios mismo. Después sigue. Básicamente con restitución, también como alguien quien tomó algo ilegalmente, tenía que pagárselo. Mire, y después, el último parágrafo de este diccionario bíblico de Holman, ilustrado, dice esto: el sistema sacrificial enseñaba la necesidad de cómo tratar con el pecado y, a la misma vez, muestra que Dios ha dado Dios no se quiere traducir esta palabra, que Dios ha dado la manera, el camino para tratar con pecado. Este es Cristo en vosotros. Cristo en la iglesia. Dios toma la iniciativa. Siempre hemos entrado a una relación perfecto con Dios, comunión perfecto con Dios, por medio de la obra de Cristo, su Hijo. En el Antiguo Testamento, mis hermanos y hermanas, tenían que ser los israelitas, todas estas cosas perfectos, tenían que presentar una ofrenda perfecta para que Dios, para poder acercarse a Dios y para que Dios no se fuere de entre ellos, para que Dios pudiera seguir permaneciendo entre ellos. Esto fue en el Antiguo Testamento. Esto es lo que una de las cosas que Cristo mismo es para nosotros día de hoy, mis hermanos y hermanas. Ya sé que se me pasó el tiempo, ya sé que comenzamos tarde, perdón, mis hermanos y hermanas, pero Cristo mismo, la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto, ha cumplido más que lo que comprendemos. Hemos entrado en una comunión perfecta con Dios, porque es la comunión, óigeme, del Padre y del Hijo, comunión perfecta. Dios no se va a ir. Nosotros que somos nacidos nuevos, Dios está presente en nuestra alma, en la persona de Cristo mismo. Cristo no se va a ir de su templo. Él permanece en su templo. La cosa es, no sabemos quién está presente. Le doy gracias al Espíritu Santo que está usando el testimonio, mis hermanos y hermanas, para dirigir nuestro corazón al Señor, para ver quién está presente. El quien no viene y va, sino el quien permanece y no va. mis hermanos, hermanas, el Señor Dios Padre mismo quiere revelar quién está presente. Y como les dio estos tipos que eran testimonio de Cristo a su pueblo, a los israelitas, Él da el testimonio, mismo testimonio, a nosotros, para que miremos, para que nuestro corazón pueda ser dirigido a Cristo mismo, para que Dios Padre pueda revelar su Hijo, quien está presente en nuestro corazón. Para que podamos mirar que Cristo siempre ha estado presente en nuestra alma desde el momento del nuevo nacimiento. Para después de la reconciliación de nuestra alma con Dios, que vino el momento del nuevo nacimiento por la obra de Cristo mismo que se ofreció en la cruz, ofrenda perfecta, sacrificio perfecto, para darle gracias al Señor por Cristo y por medio de Cristo. Es tan profundo este testimonio de Cristo aquí, mis hermanos y hermanas, pero que el Espíritu Santo lo sigue de usar para seguir de preparar la tierra en nuestro corazón, la tierra en nuestra alma, para que nuestro corazón vuelva por medio de la obra del Espíritu Santo y pueda venir en conocimiento por medio de la obra del Espíritu Santo, del conocimiento de hombre al conocimiento de Dios, quien es Cristo mismo, Dios mismo revelando su Hijo en nuestro corazón. Amén. Amén. Aquí los dejo para esta clase. Dios me los bendiga. Amén.